Especiales Caracol con Rafael Villegas.
Freitas vino a este mundo hace 100 años, en São João Nepomuceno, municipio del estado de Minas Gerais, Brasil, el 12 de febrero de 1920. Contrario a la mayoría de los jugadores de fútbol, nació en el seno de una familia acaudalada. Se graduó en leyes, era abogado, y por eso le decían el doctor. Se movía magistralmente, con total elegancia y soltura, tanto en las canchas como en los círculos bohemios e intelectuales de la alta sociedad brasileña. El príncipe maldito, como también se le conoció, tuvo una vida plagada de incoherencias dignas de un guión de película psicológica. Más que un jugador de fútbol y goleador, parecía un galán de la época, todo un Don Juan. Quizás el primer símbolo sexual del balompié. Hombre blanco, alto, de 1,82 de estatura, fuerte, buen mozo, seductor por naturaleza y coqueto. Da Freitas disfrutó de una vida agitada, llena de excesos y extravagancias. Tanto en Brasil como en Argentina o en Barranquilla, su presencia fue todo un acontecimiento. Su vida de fábula se cuenta entre goles y amantes. Era todo un playboy, irresistiblemente guapo para las mujeres que caían rendidas ante sus encantos. De esta mítica y controvertida figura carioca y su paso por Colombia en el Atlético Junior, hablaremos hoy en los especiales de Caracol. Según cuenta la leyenda, una especie de cazatalentos de la época, Antonio Franco de Oliveira, apodado Neném Prancha, por el tamaño de sus manos y pies, grandes como tablas, tenía un método bastante peculiar para descubrir a las futuras estrellas. Se apostaba detrás de un puesto de fruta y lanzaba naranjas a los chicos que jugaban en las playas de Copacabana. Según la reacción de ellos al recibir la improvisada pelota, iba sabiendo quiénes tenían talento. De acuerdo con el escritor Antonio Falcao, Heleno da Freitas amortiguó la naranja con el muslo, la dejó caer en el pie, hizo malabarismo, la levantó a la cabeza y la trajo de vuelta al pie, pasando por un control de tacón. Neném supo de inmediato que este era sin duda el jugador más fino que había conocido. Así llegó Heleno al Botafoguinho con apenas 14 años. Pasó al Fluminense, después de que Botafogo cerrara su equipo juvenil, para regresar en 1939 al club profesional. El Botafogo de sus amores, donde jugó 9 temporadas y fue gran ídolo. El cuarto goleador histórico con 204 goles en 233 partidos, detrás de Quarentinha, Carvalho Leite y Garrincha. Yo no soy un jugador de fútbol, soy jugador del Botafogo, decía con orgullo, golpeándose el pecho en el escudo de la camiseta albinegra. Aunque comenzó como centrocampista, después se desempeñó y brilló como delantero centro, uno de los mejores que ha habido en la historia del fútbol. Epifejiño de Freitas Baiense, más conocido como Geninho, quien fuera su compañero en Botafogo, describió años más tarde el estilo de juego de Heleno así.
Buscaba el balón mucho más allá del mediocampo y siempre estaba en condiciones de recibirlo. Sabía distribuir muy bien. Incluso anotó de espaldas a la portería. Supo patear. No recuerdo a nadie en la década de 1940 jugando este tipo de juego. Habría ganado millones si hubiese surgido años después. En su época no había televisión para hacer popular a una estrella y aumentar su cotización. Solo la radio. ¿Y qué locutor, después de haber entrevistado a jugadores apenas alfabetizados, no se esforzaba por extraer algunas palabras del doctor Heleno de Freitas? Sabía analizar el juego con argucia, criticar severamente a un árbitro y llamar tuercebotas a los rivales.
Es totalmente cierto que hizo un gol de espaldas a la portería. Ocurrió en 1947 en un partido entre Botafogo y Flamengo. De hecho, el célebre escritor Eduardo Galeano describió aquel famoso gol en el libro Fútbol a Sol y Sombra, texto que traemos a ustedes en la voz de Hernán Peláez.
En el año 47, Botafogo, Flamengo en Río de Janeiro. Heleno da Freitas, atacante del Botafogo, hizo un gol de pecho. Estaba de espaldas al arco. La pelota llegó de arriba. Él la paró con el pecho, se dio vuelta sin dejarla caer. Con el cuerpo en arco y la pelota en el pecho enfrentó la situación. Entre el gol y él, una multitud. En el área de Flamengo había más gente que en todo Brasil. Si la pelota iba al suelo, estaba perdido. Y entonces Heleno se echó a caminar, siempre curvado hacia atrás y con la pelota en el pecho. Atravesó tranquilamente las líneas enemigas. Nadie se la podía sacar sin cometerle falta. Cuando llegó a las puertas del arco, Heleno enderezó el cuerpo, la pelota se deslizó hacia sus pies y remató.
Botafogo era, en aquel entonces, el equipo de los futbolistas y aficionados románticos. De manera que aquel equipo estaba que ni mandado a hacer para que un jugador con las características de Heleno da Freitas en su estadio, el General Severiano, desplegara toda la exquisitez y finura de su jogo bonito y su romance con el balón, su único amigo en el campo, como lo dijo en muchas ocasiones. No obstante, decía, no le gustaba el fútbol, pero se sentía muy a gusto con el balón en los pies. Quizá Heleno se peleó con el mundo, con todo el mundo, pero jamás con la pelota. Sostiene Marcos Eduardo Neves en su libro Nunca hubo un hombre como Heleno, Río de Janeiro, editora Sajar, 2012, que Heleno se convirtió en jugador de fútbol por el ego de verse aplaudido por una multitud.
Pronto para a sensacional decisión del campeonato brasileiro. É três seleções do Rio de Janeiro e de São Paulo. Bola na linha média do São Paulo. Tempo, domínio, Rodrigues, rechaça, Nilton. Subiu o balão de couro, bola cai nos pés de Jorginho. Vislumbra Heleno, se infiltrando pelo miolo, faz o cruzamento. Cabeçada de Heleno, gol!
El atleta más bello de Brasil, a pesar de su magia, era todo un jugador problema. Se peleaba y ofendía a directivos, entrenadores, árbitros, jugadores rivales y hasta sus propios compañeros. Fue expulsado y multado gran cantidad de veces por su comportamiento grosero y díscolo, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Además, su activa vida social en la aristocracia carioca lo llevaba a faltar continuamente a los entrenamientos. Pero en el Botafogo soportaban todo lo que hacía, porque sabían que en el campo era tremendamente competitivo y perfeccionista. Realizaba jugadas impensables, anotaba goles soberbios y siempre buscaba ganar. De su indisciplina, en 1948 fue vendido al Boca Juniors de Argentina por 600.000 cruzeiros, por aquel entonces la transacción más alta del balompié. Allá se desempeñó también como corresponsal deportivo del diario Carioca. En Buenos Aires tuvo una excelente repercusión mediática, incluso la prensa internacional recogió la noticia. El Correo del Sport tituló en primera página: Heleno es el nuevo ídolo de las multitudes argentinas, para luego agregar que amenazaba con oscurecer la fama de Pedernera, Di Stéfano y Pontoni.
Opción de sangre joven y dinámica. Firma el contrato, tiene Heleno y muchos goles, piensan los de Boca.
Se dice que en uno de sus primeros entrenamientos con el equipo Senise, un empleado del club le preguntó si necesitaba ayuda para cambiarse. A mí ningún macho me toca los huevos, amigo, le respondió malhumorado de Freitas. Boca no obtuvo el éxito esperado. Quedó octavo entre los 16 equipos participantes en el campeonato. Heleno anotó 7 goles en 17 partidos. Y él sí tuvo bastante éxito, pero con las damas bonaerenses. Se dice incluso que tuvo entre sus sábanas a Evita Perón, según lo relata Andrés Salcedo.
Bueno, eso dice la leyenda en una obra de teatro. A mí me enviaron amigos que todavía no conozco, sino a través del internet o de cosas que nos mandamos mutuamente de Río para acá o de Belo Horizonte para acá y de allá para acá. Me han mandado libros que hablan de eso. Algunos mencionan eso como una leyenda, otros dan referencias claras, por ejemplo, de que el puente entre Heleno de Freitas y Evita Perón era Enrique, el autor de Uno y de Cambalache, Enrique Santos Discépolo, a quien le llamaban Discepolín. Discepolín era muy amigo de Evita Perón y tenía un programa de radio en Argentina, en Buenos Aires, en una emisora, creo que era Radio Splendid, y este hombre hizo el puente y reunió a Heleno con Evita Perón, y se dice que sí tuvieron algunos otros encuentros en la alcoba de Evita.
En 1949 jugó con Vasco da Gama, donde anotó 19 goles en 24 encuentros, club con el que fue campeón de Brasil por primera y única vez en su vida. En 1950-51 recaló en el Junior de Barranquilla, donde jugó 36 partidos y marcó 15 goles. Después regresó a Brasil, pasó efímeramente por el Santos y el América de Río, donde puso fin a su carrera futbolística. Con la selección brasileña jugó 18 partidos, convirtió 15 goles. Jamás pudo asistir a un mundial, puesto que en 1942 y 1946 no se disputaron por culpa de la Segunda Guerra Mundial. Y para el de 1950, el del Maracanazo, no fue tenido en cuenta por múltiples problemas que tuvo con el entrenador Flavio Costa. Aunque queda escaso registro fílmico sobre él, no se puede dudar que sabía lucirse en la cancha. Resplandecía. Era capaz de hacer lo que se le daba la gana con el balón en sus pies. Se dice que era imposible ver jugar a Heleno y quedarse indiferente. Según el periodista brasileño Armando Nogueira, de Freitas era un artista. Driblaba con esmero, corría con gestos perfectos, enriquecía el fútbol con melodías corporales de raro efecto. Y pocas estrellas en la historia conseguirían jugar tan bien de cabeza como él.
When they had the earthquake in San Francisco back in 1906.
Otro de sus apodos fue Gilda, nombre del personaje que interpretó la famosa actriz Rita Hayworth en la película homónima, éxito de Hollywood, estrenada en 1946. Gilda era una femme fatale, seductora diva de la burguesía, vanidosa, temperamental, soberbia, caprichosa y tremendamente sexual, como Heleno. El jugador entraba en cólera cada vez que alguien lo llamaba Gilda, y esa era la intención, molestarlo. Sobre este asunto, escribió Marcos Eduardo Neves en la biografía Nunca hubo un hombre como Heleno.
Si nunca hubo una mujer como Gilda, como predicaba el lema publicitario de la película, nunca aparecería, ni volvería a aparecer, en los estadios de fútbol, un jugador tan carismático como Heleno da Freitas. Comparándolo con Rita Hayworth, los fanáticos comenzaron a meterse con el atleta. Aturdido en caso de que el equipo perdiera, Heleno perdió los estribos, invariablemente siendo expulsado. Sus mayores discusiones con los árbitros y banderas datan de esa época. Pero Heleno da Freitas era más que un apodo. Fue el mejor jugador brasileño de la época.
Incluso hay una obra de teatro llamada Heleno y Gilda. Y hasta al escritor Roberto Drummond se le ocurrió idear un romance ficticio entre Heleno da Freitas y Rita Hayworth en su novela Cuando fui asesinado en Cuba. También se han escrito varias biografías sobre él. Y en 2012, el director brasileño José Enrique Fonseca estrenó la película Heleno, el príncipe maldito, donde la actriz colombiana Angie Cepeda interpreta el papel de una de sus amantes.
Es una película que es blanco y negro, que narra la historia de este hombre que realmente estaba enfermo, nadie lo sabía, y pensaban que estaba un poco loco, porque era muy, muy rebelde. Y era un gran futbolista, pero tuvo una vida muy trágica por eso, por su carácter. Y esa mujer era la que lo entendía prácticamente. Era su amante y era una cantante que cantaba en el Copacabana Palace, que era el hotel glamuroso de la época, bueno, todavía lo es, en Río de Janeiro. Y tiene una historia así súper apasionante.
Señores y señores, con ustedes, Heleno da Freitas.
¿Quién será el que me quiera? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será?
Concorda quando dizem que você é um gênio temperamental?
Eu não sei.
Não sou um gênio, apenas sei muito bem o que quero, o que gosto.
Você
precisa se cuidar.
pensar melhor no nosso clube.
Eleno, como también se le conocía, se dijeron muchas cosas. Que era hedonista, cascarrabia, llevado de su parecer, soberbio, irascible, cínico, voluble, atorrante, histérico, casi intratable y hasta autodestructivo. Era una persona culta, políglota, que hallaba deleite en nutrir su intelecto. Le encantaba leer. Se mantenía al día en temas literarios. Su autor favorito era el ruso Fedor Dostoyevsky. No era raro verlo con una novela de Agatha Christie bajo el brazo. También le fascinaban los tratados clásicos de filosofía y frecuentar a los intelectuales de la época. En cuestiones musicales, sentía un gusto especial por el jazz. Igualmente disfrutaba mucho de la música clásica. Tenía sensibilidad artística con deleite para el cine y el teatro. Y sentía gran placer alardeando su intelecto y cultura con las señoritas de la alta sociedad, quienes lo escuchaban embelesadas. Eleno era adicto a la noche, las mujeres, las fiestas, el baile, los casinos, el licor, drogas como el éter. Además era un fumador empedernido, apagaba uno y encendía otro. Se dice que incluso fumaba en los entretiempos de los partidos. Hombre glamoroso, era característico en él su buen vestir. Usaba trajes elegantes, hechos a la medida. Sus favoritos eran los de lino color perla, camisas rosadas con botones de nácar y las corbatas y pañuelos más refinados. Asimismo, era un apasionado por los autos costosos y pasear en ellos a toda velocidad. Llegaba a los entrenamientos en una poderosa motocicleta Harley Davidson. No soy un genio, apenas sé bien lo que me gusta, decía Eleno. Me gustan las cinturiñas y los Cadillacs. El atleta más bello de Brasil lucía su cabello azabache al mejor estilo de Gardel, raya al lado, abrillantado con una pomada extranjera que le permitía mantener intacto el peinado en todo momento. Su vanidad no terminaba al ingresar al terreno de juego. Se dice que salía a jugar engominado, con un peine en el bolsillo y literalmente bañado en el aroma de una fina loción inglesa. Cuenta la anécdota que en algunas ocasiones en la bombonera los hinchas ceneices solían gritarle: ¡Dale, Eleno! ¡Cabecea, que no te vas a despeinar! Igualmente, se cuenta que un día le marcó un gol de cabeza al Fluminense, tras el cual Eleno se sacó el peine del bolsillo para arreglarse el cabello.
Amor mío, love me forever, and let forever.
El apetito concupiscente de Eleno era voraz. Tenían fama sus infatigables faenas sexuales. Conquistaba a cuanta mujer se le acercaba. Bueno, realmente no tenía que hacer mayores esfuerzos para seducirlas. Su estampa de señorito burgués despertaba todo tipo de pasiones en las féminas. Él mismo se declaraba como un mujeriego empedernido. Siempre tenía a su disposición un sinfín de interesadas en pasar la noche con él. Y a pesar de que tenía debilidad por las rubias y famosas, su larga lista de amantes no solo estaba compuesta por espectaculares garotas, cantantes de cabaret o prostitutas. También las damas de alta sociedad y mujeres del común quedaban deslumbradas ante su sola presencia. Casadas o solteras, daba igual. Eleno se la llevaba a la cama sin pudor alguno.
Mire, señor, tranquila. No es usted ni la primera ni la última. Este pequeño libro está lleno de todos los nombres de sus mujeres. Cada país, cada colonia, cada ciudad son testigos de sus conquistas.
Las muchachas suspiraban, se derretían por aquel espigado jugador. Muchas de ellas compraban la boleta para asistir al estadio única y exclusivamente por ver a Eleno en pantalones cortos, sin saber siquiera de qué se trataba el fútbol. El famoso comentarista deportivo Armando Nogueira escribió sobre él.
Eleno de Freitas vivió en conflicto eterno con el universo del fútbol. Amado como un dios, censurado como un demonio. Era el fantasma de los árbitros. El genio de la bola a los ojos de los catedráticos del fútbol, el desafecto de las torcidas rivales y el galán irresistible de las señoritas de Copacabana, aquellas que caían rendidas a la elegancia, la rebeldía y el anillo del doctor en derecho y fama.
Especiales Caracol. Continuamos en Especiales Caracol con Rafael Villegas.
En 1950, el Junior de Barranquilla no pasaba por su mejor momento futbolístico, luego de estar ausente del Campeonato Colombiano de 1949. Regresaba a la competencia y necesitaba no solamente sacar resultados, sino también atraer aficionados al estadio. El presidente del club, en aquel entonces Mario Abello, viajó a Brasil en busca de refuerzos, entre ellos uno que fue la sensación, Heleno da Freitas. El bello Heleno se estrenó sin pena ni gloria en la fecha 6 del rentado colombiano, con empate sin goles visitando a Boca Juniors de Cali. Podría decirse que decepcionó en su debut, como lo escribió años después Armando Benedetti Gimeno en El Tiempo. Ese mismo día se sabría bien quién era. No metió ningún gol. Los destellos de genialidad fueron tan pobres como los que le imponía un largo viaje que había concluido apenas 4 horas antes del partido. Pero al terminar el primer tiempo se vistió y lanzó una gravísima admonición contra sus compañeros de equipo. «Me voy. Yo no juego más con esas bestias». Y se fue. El segundo partido que jugó Heleno con el Junior fue frente al América. Marcador final 2-2. Eso fue otra cosa. Como lo describió Gabriel García Márquez en el Heraldo de Barranquilla en abril de 1950.
Pasó el tiempo y el domingo siguiente, después de entrenar incansablemente con sus compañeros, el doctor de Freitas debió haber llegado a la conclusión de que, más que tales prácticas deportivas, sería mejor para él una práctica metódica y consciente de la gramática castellana. Así fue como pudo hacer mucho mejor su segunda presentación, demostrando que ya entendía que los gritos que venían de la grada no eran de aprobación, sino de descontento. «Haré milagros», declaró a la prensa, al darse cuenta de que el público quería precisamente eso. «Hacer milagros». Y según me cuentan algunos que estaban ese día en el estadio municipal, lo que hizo el brasileño fue una actuación milagrosa. Prácticamente, dijeron, el doctor de Freitas, que debe ser un buen abogado, escribió esta tarde con sus pies memoriales y sentencias judiciales, no solo en portugués y español alternativamente, sino en puro latín clásico.
Y es que la llegada del bello Heleno al Atlético Junior causó tanto interés y revuelo en Curramba, a tal punto que hasta los intelectuales de la ciudad se interesaron en el tema. Fue así como Gabriel García Márquez, quien por aquel entonces tenía 23 años y trabajaba de periodista en El Heraldo, dio vida a una idea que venía madurando con sus amigos y colegas Alfonso Fuenmayor, Germán Vargas Cantillo, Álvaro Cepeda Zamudio y José Félix Fuenmayor. Crearon un semanario llamado Crónica. La publicación salió con todo éxito, a un costo de 10 centavos cada ejemplar. Como gancho publicitario, en su primera edición apareció una ilustración del bello Heleno en la portada y la nota central dedicada al jugador, según recuerda el periodista argentino Jorge Barraza.
Claro, él me dice, con un grupo de muchachos del periódico y amantes de las letras editamos Crónica, un semanario que pretendió ser del género literario y cultural y terminó siendo deportivo, por imperio del público, ¿no? Porque resulta que pusieron en portada y como personaje de la primera edición a Heleno de Freitas, que había causado sensación en Barranquilla, ¿no? Y bueno, luego de Heleno de Freitas, dice, cambiamos el perfil de los protagonistas y el interés decayó totalmente. La gente exigía que versaran sobre lo deportivo, ¿no? Entonces, así, contra la voluntad de ellos, se fue haciendo una revista deportiva. Es increíble. Lo que pasa es que el fútbol gusta mucho a la gente, ¿no?
En Vivir para contarla, Grijalbo, Barcelona 2002, García Márquez recuerda pormenorizadamente lo que sucedió aquel sábado 29 de abril de 1950 con su revista, gracias a Heleno da Freitas.
El mayor acontecimiento periodístico de la semana, con una ventaja absoluta, había sido la llegada del futbolista brasileño Heleno de Freitas para el Deportivo Junior, pero no lo trataríamos en competencia con la prensa especializada, sino como una noticia grande de interés cultural y social, habíamos preparado tanto material en la espera que lo único de última hora fue el reportaje de Heleno, escrito por Germán Vargas, maestro del género y fanático del fútbol. La portada era un dibujo a tinta de Heleno de Freitas, hecho por Alfonso Melo, el único retratista de nuestros tres dibujantes. La edición, a pesar de las prisas de última hora y la falta de promoción, se agotó mucho antes de que la redacción en pleno llegara al Estadio Municipal el siguiente 30 de abril, donde se jugaba el partido estelar entre el Deportivo Junior y el Sporting. Había lleno hasta las banderas. A los 6 minutos del primer tiempo, Heleno de Freitas colocó su primer gol en Colombia con un remate de izquierda desde el centro del campo. Aunque al final ganó el Sporting por 3-2, la tarde fue de Heleno y después de nosotros por el acierto de la portada premonitoria.
Última fecha de la primera vuelta del campeonato profesional colombiano, exactamente el 4 de junio de 1950, Junior venció 2-1 al rutilante Millonarios de Pedernera y Estefano. Ese día, Gabriel García Márquez pisó por primera vez un estadio de fútbol, y no solamente se convirtió en hincha del Junior, sino que también escribió en el periódico El Heraldo una hermosa columna que tituló El Juramento. Y entonces resolví asistir al estadio. Como era un encuentro más sonado que todos los anteriores, tuve que irme más temprano. Confieso que nunca en mi vida he llegado tan temprano a ninguna parte y que de ninguna tampoco he salido tan agotado. En primer término, me pareció que el Junior dominó a Millonarios desde el primer momento. Si la línea blanca que divide la cancha en dos mitades significa algo, mi afirmación anterior es cierta, puesto que muy pocas veces pudo estar la bola, en el primer tiempo, dentro de la mitad correspondiente a la portería del Junior. Por otra parte, si los jugadores del Junior no hubieran sido ciertamente jugadores, sino escritores, me parece que el maestro Heleno habría sido un extraordinario autor de novelas policíacas. Su sentido del cálculo, sus reposados movimientos de investigador y finalmente sus desenlaces rápidos y sorpresivos le otorgan suficientes méritos para ser el creador de un nuevo detective para la novelística de policía. Haroldo, por su parte, habría sido una especie de Marcelino Menéndez. Y Pelayo, con esa facilidad que tiene el brasileño para estar en todas partes a la vez y en todas ellas trabajando, atendiendo simultáneamente a 11 señores, como si de lo que se tratara no fuera de colocar un gol, sino de escribir todos los mamotretos que don Marcelino escribiera. Verascochea habría sido, ni más ni menos, un autor fecundo. Pero así hubiera escrito 700 tomos, todos ellos habrían sido acerca de la importancia de las cabezas de alfiler. Y qué gran crítico de artes habría sido Dos Santos, que ayer se portó como 4, cortándole el paso a todos los escribidorcillos que pretendieran llegar, así fuera, con los mayores esfuerzos a la portería de la inmortalidad. De la Tour habría escrito versos, inspirados poemas de largometraje, cosa que no podría decirse de Ari, porque de Ari no puede decirse nada, ya que sus compañeros del Junior no le dieron oportunidad de demostrar, al menos, sus más modestas condiciones literarias. Y esto por no entrar con los Millonarios, cuyo gran Di Stéfano, si de algo sabe, es de retórica.
Junior campeón. Y hasta más.
En Barranquilla, el bello Heleno continuó con su endemoniado y disipado tren de vida. Y cómo no, si lo trataron como un dios, asiduo visitante de centros nocturnos, casinos, elitistas, clubes y burdeles. Le pusieron automóvil con chofer, le cumplieron todas sus exigencias, le llevaron todos sus caprichos y le perdonaron toda su indisciplina, prepotencia y desdén. Escribió Andrés Salcedo en su libro El día en que el fútbol murió, triunfo y tragedia de un dios, ediciones B, 2015.
Heleno, el futbolista mejor pagado del país y el más admirado, dio rienda suelta a su obsesión por el sexo. Las mujeres se le entregaban sin pedir nada a cambio. Las erotizaba a ese dios del fútbol que cultivaba la elegancia a medida de la palabra y el gesto. Las hipnotizaba ese rostro pálido y varonil que nunca sonreía. Nunca, ni antes ni después, hubo un jugador del Atlético Junior que lograra un alto grado de idolatría en Barranquilla. Heleno era el hombre de moda. En todas partes era lisonjeado y agasajado. Donde quiera que llegaba, la gente enloquecía. Los hombres se abalanzaban sobre él, le palmeaban los hombros. Las mujeres se le insinuaban. Los intelectuales lo escuchaban maravillados. Heleno irradiaba un magnetismo animal que incitaba a la devoción.
Juan Chullera Palacio, narrador de la época en emisor Atlántico, recordaba sobre Heleno que calzaba 47, que parecía un dandy, que su cabello siempre estaba engominado, que un peluquero que se trajo de Río de Janeiro, mientras le hacía la raya, le susurraba al oído, frente al espejo, «Vosé el mejor del mundo, eres el mejor del mundo».
Heleno de Freitas, abogado futbolista, verdaderamente sensacional. A mí me sorprendía cuando le tiraban un balón y lo paraba con el pecho y lo pisaba y con la izquierda taga a la portería y gol de Heleno de Freitas con la zurda.
En 50, Heleno fue tentar a sorte no Júnior de Barranquilla, da Colombia, que formara uma poderosa liga pirata, a revelia da FIFA, reunindo grandes craques sul-americanos, principalmente argentinos.
Se dice que entrenaba apenas dos veces a la semana y que en pleno partido se dirigía hacia una de las tribunas a que su peluquero personal lo peinara. No era muy afable, que digamos, con la prensa. Bueno, en realidad no era amable con nadie, ni siquiera con sus compañeros de equipo. Andrés Salcedo nos cuenta una anécdota que reflejaba el comportamiento de Heleno, la cual tuvo lugar con Rigoberto García, me muerde, un moreno inmenso, buena gente, veloz, goleador del Junior, que le pegaba al balón con fuerza descomunal, quien siempre entraba a la cancha con una sonrisa grandota en los labios, mostrando sus enormes y blanquísimos dientes.
Rigoberto, para mí, es un personaje aquí. Y el negro, este Rigoberto, qué maravilla de personaje. Fue policía, fíjate. Fue policía, qué lindo, ¿no? Después, se aguantó un señor todo lo que le decían de la tribuna, porque se inventaron la historia de que él era el bruto del paseo, y que la inteligencia de Heleno, que Heleno le hacía unos pases y él no las entendía, ¿no? Y todavía circula el horrible cuento de que un día Heleno encontró al pobre Rigoberto con el pie vendado, con el pie metido en una puentera de hielo. Y entonces, que bueno, ¿qué te pasa? Me muerde, ¿qué tiene? Porque tiene... Me duele el menisco. Sí, pero si los niños no tienen menisco, ¿qué le digo? Y él se aguantó eso con un señorío, con una clase, ¿entiendes? No le importó, sí.
Amado y odiado, el bello Heleno era un ser insondable. Toda una contradicción, una dicotomía. Ángel y demonio a la vez, genio y loco literalmente hablando. Armando Nogueira, uno de los periodistas que mejor lo conoció, escribió:
el fútbol, fuente de mis ansiedades y alegrías, me reveló a lo largo de 20 años, en Heleno de Freitas, la personalidad más dramática que he conocido en los estadios de este mundo. Vivía en conflicto con el universo del fútbol, amado como un dios, censurado como el diablo. Era el fantasma de los árbitros, el genio del balón a los ojos de los profesores de fútbol, la afición descontenta y el galán irresistible de las jóvenes de Copacabana que salieron con la elegancia, la rebelión, el anillo del doctor de la ley y la fama. Heleno de Freitas realizó todas las virtudes del crack con un toque de elegancia. Fue con mucho la postura más llamativa del fútbol brasileño en los años 40.
Andrés Salcedo recuerda así la primera y única vez que vio en su amada Barranquilla al ídolo de infancia.
Heleno de Freitas fue muchas cosas, fue un misterio, fue un miedo. Cuando lo vi, la única vez que lo vi, ¿no? Que me asustó al niño que yo era, que cuando yo tendría tal vez 9, 8, 9 años, y yo me paré como siempre lo hacía en la acera para ver a los chicos jugar y la cosa, pero en ese momento los vi que venían de como moscas rodeando un carro que venía muy lento, y era una limusina, un carro espectacular. Recuerdo que era, el color era como verde oliva, ¿no? Y el tipo venía manejando muy despacio, y los muchachos gritaban, ahí va el heno, decían. Y cuando el carro pasó por donde yo estaba, el hombre que lo manejaba, no iba sino él en el carro, me miró, pero que más que mirarme, me atravesó con la mirada. Era una mirada rarísima, nunca había visto una mirada semejante, sino que era la mirada de un hombre desquiciado, con sus problemas mentales, de drogadicción, toda esa cosa, ¿no? Y luego, leyendo el artículo que le dedica García Márquez, en esa crónica que él escribió sobre el heno de Freitas, comprobé que yo tuve toda la vida, hice el diagnóstico preciso. Yo vi un psicópata. Era una guerra en el equipo entre él y los demás. Era un tipo odiado, un tipo que vivía en otra galaxia, un presumido maniático.
Esa mirada de heno que traspasó a Andrés Salcedo, que le generó tantos sentimientos encontrados y que lo dejó obsesionado por él. Esos ojos grandes, indescifrables y profundos que confundieron a tantas y tantas mujeres. Fueron los mismos ojos que conquistaron a Ilma, su esposa. Porque sí, heno estuvo casado y tuvo un hijo, Luis Eduardo. Ilma era gran amiga del poeta Vinicio de Moraes, de quien tomó y adaptó un texto llamado Poema de los ojos de la amada para dedicárselo a su marido. Después, por la multiplicidad de infidelidades, ella abandonó a heno.
Oh, amado mío, qué ojos los tuyos. Son muelles nocturnos llenos de adioses. Son dársenas mansas surcando luces que brillan lejos, lejos en las tinieblas. Oh, amado mío, qué ojos los tuyos. Cuánto misterio hay en tus ojos, cuántos veleros, cuántos navíos, cuántos naufragios hay en tus ojos. Oh, amado mío, de ojos ateos, crece la esperanza en mis ojos de ver un día la mirada mendiga de la poesía en tus ojos.
Junior terminó la temporada de 1950 ocupando el puesto 9 entre 16 equipos. De Freitas salió del club, volvió a Brasil para regresar poco tiempo después a Curramba. Pero ya no quedaba sombra de su grandeza, como lo relató Gabriel García Márquez en El Heraldo, columna Heno por punta y punta del 21 de junio de 1951.
Hace dos domingos el público de Barranquilla asistió al Estadio Municipal con el único objeto de presenciar el retorno del doctor Heno de Freitas. Tengo la impresión de que, más que las manos para aplaudir, la hinchada llevaba preparados los carrillos para la rechifla. No era el mismo Heno el que aparecería esta tarde en la grama. Era un hombre completamente distinto. Nadie que sepa de fútbol se ha atrevido a decir, sin temor a ser rectificado el domingo siguiente, si Heno es un genio o un payaso. Los dirigentes del Junior han traído de nuevo al abogado brasileño a las canchas colombianas y con ello han demostrado tener un inteligente conocimiento de la psicología colectiva. Un público que paga para ver un espectáculo de primera es, en cierta forma, un público desesperanzado, al que ningún atractivo ofrece el porvenir. Sin embargo, estando Heno en la proa, todo hincha asiste al estadio con el billete de una lotería que paga por punta y punta. En ningún caso un partido en el que participe Heno tiene probabilidad de resultar un chasco, porque rechiflar, también como aplaudir, es una manera colectiva de reconocer públicamente un hecho.
Heno se marchó de Colombia por la puerta de atrás, pero dejó abierto el camino a otros del país de la samba, los cuales sucumbieron rendidos ante los encantos de Barranquilla y del Junior de esos años. Dida, Romeiro, Chiquinho, El Diablo Caldeira, Valentín, Paulo César, Cuarentinha, Víctor Espanor, en fin, tantos que hicieron del Romelio Martínez un inmenso salón de fiesta, donde se vivía la magia y el desparpajo del fútbol, con la querida camiseta rojiblanca en medio del bullarengue y la alegría costeña. La historia de Leno tuvo un final triste. Murió en Barbacena, Minas Gerais, el 8 de noviembre de 1959. Solo, atormentado, en bancarrota, abandonado y repudiado por aquellos que antes lo idolatraban. Apenas tenía 39 años. Al que fuera el atleta más bello de Brasil, ya las mujeres no lo volteaban siquiera a mirar. Había perdido todo, su encanto, glamour y belleza. El futbolista más culto, el que fuera ídolo de masas, ese personaje que parecía creado por la literatura, falleció de neurosífilis, también llamada sífilis nerviosa, infección bacteriana mortal del cerebro que contraen las personas con sífilis común, que no se han tratado durante 10 o más años. Enfermedad de la que no pudo salvarlo ni Santa Elena, sí, porque su madre le eligió el nombre por devoción a esa santa romana. Marcos Eduardo Nieves cuenta en su biografía: nunca hubo un hombre como Leno, que en el sanatorio solía jugar picados con otros internos. También que se escapaba y volvía horas después desorientado y sin ropa. Se había vuelto demasiado agresivo y sufría terribles brotes de demencia. Como cuando un enfermero le tuvo que arrancar 4 cigarrillos encendidos a la vez en su boca. Y también hubo muchas ocasiones en las que se autolesionaba. La enfermedad fue causando cada vez más estragos en su cuerpo y en su mente, a tal punto que le desfiguró el rostro. No llegaba a pesar 40 kilos y solo le quedaba un diente. En la mañana del domingo 8 de noviembre, cuando le fueron a llevar el café, lo encontraron muerto. Eduardo Galeano resumió su vida en un párrafo. Heleno da Freitas tenía estampa de gitano, cara de Rodolfo Valentino y un humor de perro rabioso. En las canchas resplandecía. Una noche perdió todo su dinero en un casino. Otra noche perdió, no se sabe dónde, las ganas de vivir. Y en la última noche murió, delirando en un hospicio. En el funeral, el alcalde de la ciudad comenzó el discurso ante los seguidores del futbolista diciendo: hoy es el día en que el fútbol murió. Y concluimos este recorrido por la vida de este artista del balón, polémica figura, excéntrica, genial y extravagante, que fue Leno da Freitas, con el texto de Andrés Salcedo. El final del bello Leno, en la voz de su autor.
Leno da Freitas llegó al Junior en el ocaso de su carrera. Muy atrás habían quedado sus tardes de apoteosis con el Botafogo. Y en 1945, con la selección del Brasil, donde integró un ataque de miedo con Tesourinha, Sinho, Jair y Ademir de Meneses. Había llegado a Colombia atraído por el Dorado. Era ya un futbolista acabado y con evidentes síntomas de una enfermedad que se agravaría al paso de los años. Sífilis cerebral. La misma que acabó con la vida de personajes tan disímiles como Federico Nietzsche y Al Capone. Llegó acompañado de dos sujetos a quienes llamaba sus secretarios privados, encargados de procurarle sus frecuentes contactos con muchachas de lecho fácil. En público, aquellos dos sinvergüenzas lo trataban de doctor, doctor Leno. La historia de Leno tuvo un epílogo triste en una clínica de Belo Horizonte. En octubre del 54 le fue retirado líquido de la médula. Se confirmó que su cuadro era irreversible. En los primeros años en la clínica, Leno todavía mostraba interés por las grandes pasiones de su vida, el fútbol y los carros. Un día se montó en el Cadillac del dueño de la clínica y lo condujo por el centro de la ciudad gritando: ¡Eu sou Leno! ¡El rey de Colombia!
Y así se marchó de este mundo, totalmente desfigurado y enajenado, pensando que todavía era el rey del fútbol y de la vida. Leno da Freitas. A todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Los invitamos a que continúen con toda nuestra programación. Y recuerde, En todo momento, Caracol más compañía.